Nuestro tema de la familia cristiana. Ahora hemos terminado de mirar muchas semanas del detalle del final de Génesis 2, de cómo somos una sola carne, aplicándolo a la iglesia, aplicándolo a nuestra relación con Jesucristo, que tenemos que estar en Cristo y Él en nosotros, y como una iglesia somos un cuerpo en Cristo, además de la familia que tiene que estar unido en Cristo. Ahora seguimos adelante con muchos otros temas a través de la Biblia y ahora a lo mejor usted no necesita esto, pero puede pasar el mensaje a otros. Esta serie de unas semanas se llama Problemas en el Hogar. Como digo, a lo mejor usted no tiene ningún problema en su hogar jamás. Pero puede decir a tu vecino, mira, el pastor está predicando de esto y eso le puede ayudar, ¿verdad? Al vecino que a lo mejor tiene problemas. No, el hecho es que todos tenemos problemas, dificultades, y desde Génesis, así llamo esto el Génesis de problemas en el hogar con los remedios. El Génesis de problemas y remedios para el hogar. Solamente una cosa más en el boletín, guárdalo si viene esta noche. Tiene los himnos de la noche allí en el boletín para traerlo, y entonces ya tiene eso a mano. Muy bien. Así que vamos a ver aquí en Génesis 3, cuando entra el pecado en el mundo y así pecado en el hogar. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Siempre el diablo pone dudas de Dios, de su bondad. Dios no es bueno, Él le quita las buenas cosas. Incluso existe Dios y es, ¿cómo puede un Dios bueno quitarte las buenas cosas y permitirte problemas? Bueno, Dios ha hecho todo perfecto. Pero el hombre trae los problemas y Dios lo permite porque no quiere hacernos robots, ¿verdad? Tú nunca vas a pecar, tú vas a solo decir, te amo Dios. Dios no quiere un robot, Dios quiere una persona con libre voluntad, pero Él tiene un remedio cuando pecamos, gracias al Señor. Pero el diablo comienza, ¿con qué ha dicho Dios? Hay un Dios, ha dicho Dios tales cosas, Dios no es bueno, Él solo quiere a hacerte sufrir. Versículo 2, la mujer respondió, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Dios nos ha dado buenas cosas, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y dice, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no había dicho ni lo tocaréis, solo dijo, no lo comeréis. Es mejor si ni lo toque, ya no tiene tentación de comerlo, pero siempre el diablo pone en nuestras mentes que Dios es más severo de lo que es. Ni lo tocaréis, ¿verdad? Dios no había dicho eso, pero en mi mente Dios es muy cruel. Él dice, no lo tocaréis, siquiera. Y Dios no había dicho eso. No obstante, nosotros tenemos un concepto del Señor, y allí dice, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo que dice Dios no es la verdad. No tienes que creer la Biblia. No es lógico esto, que Dios sea tan severo que va a dar muerte. Dios no. Créeme a mí. Así es, que no moriréis. La palabra de Dios no tiene razón. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como dioses. Qué bonito. Sabiendo el bien y el mal. Parece bonito. Pero no sabe que esto significa un despierto de la conciencia. Y allí vamos a ver que es un gran problema para nosotros. Pero muchas veces queremos cosas que luego no los queremos. Es que pedimos cosas que a veces no sabemos qué pedimos. Hay un versículo en Salmo 116 que dice que en el desierto cuando pidieron carne, Dios les dio codornices y les dio maná. Dice que ellos pidieron carne y Dios les dio el deseo del corazón, pero mandó mortandad a sus almas. A veces pedimos, yo quiero este veneno. Es como un niño. Yo quiero este cuchillo para meterlo en el enchufe. Y mi papá es muy cruel que no me da el cuchillo para meterlo en el enchufe. No. Dios es bueno. El papá es bueno. Pero muchas veces pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo problemas, dificultades, veneno. Yo quiero este veneno. Mamá, ¿por qué no me deja comer chocolate y todas las comidas? Y solamente cake, ice cream y cookies, ¿verdad? Dulces, nada más. Tú eres cruel. No, yo quiero guardar tu salud. Es que un poco de dulce es bueno, pero mucho es casi venenoso para el cuerpo. Y así que dice allí, tú vas a saber el bien y el mal, pero a lo mejor estás pidiendo algo que no vas a querer después. Hubiera sido más bonito vivir en inocencia allí en el huerto de Edén en vez de vivir en pecado con una mala conciencia. Mejor vivir en paz y tranquilidad, inocencia, en el huerto de Edén que con una mala conciencia después de haber pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí tenemos las tres tentaciones de Primera de Juan 2:15. La tentación de la carne, cosas que mi carne quiere hacer, comer demasiado, tener relaciones ilícitas, ¿verdad? Inmoralidad. Yo quiero hacer cosas con la carne. Carne es cosa de hacer cosas, sea de comida, bebida, lo que sea, cosas que yo puedo hacer. Y era agradable los ojos. El deseo de los ojos es una gran tentación, además del deseo de la carne. Carne es lo que quiero hacer. Ojos es cosas que quiero tener. Yo veo eso, quiero tenerlo. Cuidado con comerciales, ¿verdad? En la tele o cualquier cosa, porque solo quieren hacerte ver cosas que vas a querer tener. Cuando no necesitas tener esas cosas. Pero ella quería tener lo que era agradable a los ojos, aunque le costara mucho dinero y le hacía caer en deuda, ¿verdad? Pero allí entonces, hacer cosas con la carne, tener cosas que tus ojos vean, y la jactancia, el orgullo de la vida, dice allí que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya, yo tengo el orgullo de ser más sabio, más inteligente, ¿verdad? Y tomó de su fruto y comió. Y no estaba contenta con eso de comer y morir ella. Siempre un pecador que peca quiere que otros pequen con ellos. Entonces no se sienten tan mal porque dice, fulano lo hace, menguano lo hace, otros lo hacen. Así que ella no quería pecar sola, así que le dio a él a comer también, para que se sintiera menos mal, ¿verdad? Y entonces, el cual comió así de ella, como ella. Lo interesante es que dice, el pastor Esteban estará predicando del lugar de mujeres en la obra del Señor, esta noche creo, de Primera de Timoteo 2. Y es interesante que dice que el hombre no fue engañado cuando hizo esto. Dice en Primera de Timoteo 2, la mujer tomó del fruto por engaño. Ella fue engañada por el diablo. La mujer no engañó al hombre. El diablo no engañó al hombre. Él sabía que si él tomaba de ese fruto, iba a morir. Pero lo hizo. Pensando, si ella sale del huerto, yo me voy con ella. Dame del fruto. ¡Ah! Él supo lo que hizo. En amarla a ella más que Dios, entonces le quería posiblemente ayudar de alguna manera en tomar el fruto con ella. Y no pudo porque un hombre que es pecador no puede ayudar a otro hombre pecador. Él tiene sus propios problemas. Pero había uno que nunca pecó. Y la Biblia le llama, en Romanos 5, le llama el segundo Adán, Jesucristo. Jesucristo tomó nuestro pecado sin pecar Él mismo y Él dijo, yo voy a morir por mi esposa. Y Él así, sin comer del fruto, se hizo pecado. Dios cargó en Él el pecado y la culpa de todos nosotros. Y lo que hizo Adán tratando de salvar su mujer por pecar con ella y no pudo hacerlo, Jesucristo lo hizo porque Él pudo tomar la muerte por ella sin pecar por cargarse del pecado de nosotros, su esposa, la iglesia. Eso es una gran verdad que es muy profundo posiblemente, pero muy bonito de pensar que el segundo Adán hizo lo que el primer Adán quería hacer y no pudo hacer. Entonces dice, dio también su marido, comió así. A propósito, versículo 7 es donde vamos a comenzar realmente el mensaje de esta mañana. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, la conciencia despertada. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Querían encubrir su pecado, dar excusas por su pecado, salvarse ellos mismos de esta manera, y no podían. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios siempre está buscando caminar con nosotros, comulgar con nosotros, bendecirnos. Cada día el Señor está buscándote, buscando caminar contigo. Caminaba en el huerto para tener comunión con Él, sabiendo lo que había pasado. Él quería escuchar su propia confesión. Y así que vino el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios. Nunca puedes esconderte de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios la llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía? Claro que Dios sabía. Pero Dios quería que ellos se revelaran, se confesaran, ¿verdad? Así es como recibimos perdón. Dios nos da la oportunidad de confesar lo que Él ya sabe de nosotros, porque así cambian nuestras actitudes y corazón si hacemos esto en confesión. ¿Dónde estás tú? ¿Vas a confesar lo que has hecho? Y Él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto, Señor, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo sabía que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es que yo te hice inocente, como un animal que no sabe que está desnudo. No importa que esté desnudo. No hay ningún pecado en estar desnudo. Pero ahora que tiene el pecado en el cuerpo, entró también codicia, lujuria, todos los pecados, y así por medio de la puerta de los ojos, entra especialmente con los hombres, deseo de hacer malas cosas. Y así es con Job, que dice, yo voy a poner guardia en mis ojos. Dice el salmista, voy a guardar mis ojos para no mirar a una mujer con lujuria. Pero ya antes no tenía esa lujuria. Podría ver mujeres desnudas, no importaba, ¿verdad? Pero ya que ha pecado, entró una mala actitud, malos deseos, y pecado. Me escondí. Así queremos hacer, escondernos. Pero el Señor dice, ¿quién te enseñó? Ah, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. ¿No lo sabía Dios? Claro que Dios lo supo. Pero otra vez, quería una confesión. ¿Verdad? Y el hombre respondió, a la mujer que me diste. Dos cosas. Voy a culpar a la mujer y voy a culparte a ti por darme la mujer. La mujer que tú me diste, Señor, no es mi culpa, es tu culpa por darme esta mujer. Y es la culpa de esta mujer por tentarme. Si tú pecas, nunca es la culpa de otro. Es tu decisión. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, bueno, no es mi culpa. Nadie acepta la culpa, ¿verdad? La serpiente me dio y comí. La culpa tiene el diablo. No, el diablo no puede forzarte a pecar. Eso es tu decisión, someterte a lo que dice el diablo. Creer Dios o creer el diablo. Eso es tu decisión. No puedes culpar al diablo. El diablo me engañó, eso sí, le engañó. Pero si ella hubiera creído la palabra de Dios, no se hubiera engañado, ¿verdad? Y comí. Jehová entonces dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, los que no son creyentes, hijos del diablo, y la simiente de suya, los que lleguen a ser de Dios, pero especialmente la simiente singular. Habla de una simiente, Jesucristo. Hay lucha contra los que no siguen a Cristo, y su lucha realmente no es contra otros que siguen a Cristo, sino contra Cristo mismo. Si tú no sigues a Cristo es porque tienes una lucha con Cristo. Porque Cristo viene buscando darte bendición, pero estás escondiéndote de Cristo porque tú quieres gobernar tu propia vida, reinar en tu propia vida. Y entonces empiezas a dar excusas porque no puedes seguir a Cristo y das excusas que otros le tientan, el diablo le tienta, pero aquí encuentra que hay enemistad entre tú, simiente del diablo, porque dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Juan 8:44. Los fariseos dicen, somos hijos de Dios, somos religiosos. El Señor dice, ustedes son hijos del diablo, mentiroso, y ustedes le prefieren seguir a él. Pero así es que Dios dice, tú debes servirme, seguirme, ser fiel a mí. ¡Ay, Señor! No, es que ya te pones enemigo del Señor. Y gracias al Señor, Romanos 6, Romanos 5, versículo 10, dice que Cristo murió por sus enemigos. Nosotros. Aleluya. Amén. Cristo pagó por los pecados de sus enemigos. Pero tenemos que reconciliarnos con Dios. Dejar de luchar en contra de Dios para ser sus amigos, sus hijos. De otra manera, damos excusa, pero es porque no queremos hacer lo que Dios quiere y eso nos hace sus enemigos. ¿Cuántas excusas por no dar sus ofrendas y diezmos? ¿Cuántas excusas por no ser fiel a la iglesia? ¿Cuántas excusas por no leer tu Biblia cada día y no orar regularmente? ¿Cuántas excusas por no enseñar a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cuántas excusas por no disciplinar a tus hijos correctamente, bíblicamente? ¡Damos excusas para todo! Porque Dios es nuestro enemigo. Y queremos decir que amamos a Dios. O que no creemos en Dios, quiere ir a otro extremo, pero realmente es porque tú quieres hacer lo que tú quieres hacer y te haces enemigo de Dios que quieres que hagas lo que Él quiere que hagas en tu vida. Y ya buscas excusas para decir, pero Dios es cruel, pero Dios pide demasiado. No puedo ni tocar la fruta, ¿verdad? Y entonces pondré enemistad entre ti, diablo, entre ti, la mujer, y entre tu simiente, los que te siguen a ti, y la simiente suya, singular, de Jesucristo, aunque puede hablar con cristianos, porque si uno es enemigo de Jesucristo, ya empieza a criticar los que siguen a Cristo, ¿verdad? No te gusta que tú sigues a Cristo, que tú no haces lo que ellos hacen, que tú no tomes cuando ellos quieren tomar, ¿verdad? Y les hace sentir mal que están tomando, y tú no estás tomando con ellos. Y así que son enemigos del Señor, pero se hacen enemigos casi de otros que siguen al Señor. Y así dice, tú le herirás, dice allí, esto le herirá en la cabeza un día. Jesús un día va a atropellarte, diablo, destruirte, herirte en la cabeza. Pero tú le herirás en el calcañar. Con un clavo traspasado en una cruz por el calcañar, tú vas a regocijarte. ¡Ajá! ¡Hemos matado al Hijo de Dios! ¡Hemos herido su calcañar! ¡Ya salió su sangre! ¡Está muerto! Pero en salir su sangre pagó por el pecado de todos los hombres. Y en tres días resucitó de entre los muertos. Y la resurrección conquistó la muerte, conquistó el diablo, conquistó el pecado. Aleluya, gracias al Señor. Él hirió al diablo en la cabeza. Después de haber dejado al diablo herirle en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. No solo voy a hacer el diablo sufrir, pero voy a multiplicar en gran manera los dolores de tus preñices. Con dolor darás a luz hijos. Hubiera sido bonito tener un hijo sin ningún dolor. Yo estuve al lado, el primer hijo mío, ¿verdad? El que estaba esta semana. Todo parecía bien, pero ha sido rebelde antes de nacer, ¿verdad? Así que estaba en el vientre de su mamá y llegó la noche de nacer y se puso rebelde, se dio vuelta dentro de ella. Y el médico dice, ya no puede nacer regularmente, tengo que cortar tu esposa, dice el doctor, y sacarle por cesárea, ¿verdad? Porque no quiere salir de esa manera. Y así que no me dejaron entrar. Era una cosa difícil en España, ¿verdad? Un hospital de monjas, allí el hospital de médicos, y hasta pusieron, me dice Vanessa, recuerda al dormir, ¿verdad? Que había como 20 médicos alrededor de ella, quieren alumnos mirando cómo hacer una cesárea, ¿verdad? Y entonces allí estaba gran dolor, semanas, estaba dolorida, ¿verdad? Pero el segundo, tercero de los hijos nacieron después de haberle dormir a ella. La cuarta, medio dormidita, ella con Lidia, y venía el último, nació aquí en California, el último, y ella dice, mira, yo no voy a tomar ni una aspirina. Yo, si este niño permite, y era el niño más grande de todos nuestros niños para nacer, pero de alguna manera, ella dice, ni una aspirina, pero mi esposo a mi lado. Así que yo me puse a su lado y ella tomando mi mano y nunca me apretó tanto, ¿verdad? Nunca me apretó tanto del dolor que estaba aguantando. Quería que yo sintiera el dolor también por apretar tanto. Pero en Edén hubiera sido un nacimiento fácil. Pero después del pecado, la mujer sufre en dar a luz por causa del pecado. Y eso no era su peor sufrimiento, ¿verdad? Porque dice allí, multiplicaré en gran dolor cuando das a luz un hijo y otro sufrimiento, tu deseo será para tu marido. Ya tienes que hacer lo que él desea. Mujeres, es que esto fue antes del pecado que Eva fue creada como ayuda idónea para él, pero después, hasta más, él ya una condenación. Vas a tener que someterte a un bobo, ¿verdad? Un tonto, uno que no entiende cosas, un necio. Y entonces, aunque él tome decisiones tontas, tienes que someterte y su deseo será para él. Más sufrimiento creo eso que tener niños con dolor de parto, ¿verdad? Y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto al hombre dijo, tú también vas a sufrir. Por cuanto obediste la voz de tu mujer, en vez de la voz de Dios, comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito ya tú serás la tierra por tu causa. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ay, las caminatas esta semana por las montañas aquí, en mi propia yarda, las caminatas allí por la playa con tantos pedregales, pero más que eso, cardos, espinas en cada parte, ¿verdad? Y tiene esta hierba que es venenosa, que le hace un picazón si no tienes cuidado, que está en la montaña aquí. Muchas cosas malas están en la tierra, y ya para labrar la tierra con sudor de tu rostro. Hubiera sido bonito labrar la tierra en Edén, suave la tierra, plantar la semilla, regar un poco, ¿verdad? Pero los hermanos que trabajan en el campo entienden esto mucho mejor que yo, ¿verdad? De cuán doloroso es el trabajo que Dios ha dado al hombre. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra y vas a volver a la tierra. Otro castigo, porque de ella fuiste tomado, De polvo eres, y al polvo volverás. Oremos, Padre, ayúdanos en estos 20 minutos que tendremos para ver los problemas del matrimonio, a tomarlo a cuenta que tú tienes el remedio, tú eres el remedio, pero cuando entra pecado en el hogar, entra problemas en el hogar. Ayúdanos, Señor, glorificarte siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguno ha dicho, un joven recién casado, bien feliz, el matrimonio está hecho en el cielo, ¿verdad? El matrimonio está hecho en el cielo. Uno que está casado por un tiempo le habló y dijo, sí, pero también de allí vienen truenos y relámpagos. El hecho es que dice en Efesios 5 que podemos tener un matrimonio feliz, de amor, de sumisión, de gozo. En Efesios 5 habla de la boda. En Efesios 6 habla de la armadura del Señor para la batalla. Después de la boda viene la batalla. Algunos creen, ya me voy a casar para aliviar mis problemas. Ya no habrá más batallas en mi vida si solamente me caso. No, Efesios 5 es la boda, Efesios 6 es prepararte para la batalla. Nos hace falta porque habrá una batalla espiritual. Todos los que han estado casados un tiempo entienden. El hecho es que podemos, a pesar de todo lo que pasa en la vida, ser felices y gozosos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:11. Pablo dice, estoy contento en todo. Con tener poco, con tener mucho, siempre estoy contento. Cantamos con los niños a veces, alégrense, alégrense, siempre en el Señor. Y cantamos, el domingo estoy contento, el lunes tengo paz. El martes lleno de tu amor y dulce bienestar. Así es tu vida, ¿verdad? Cada día feliz y contento. No siempre, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Eso es el propósito de Dios. Y eso es posible si sigues lo que dice allí. Estoy alegre en Cristo. Alegraos en el Señor. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Filipenses 4, otra vez, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. Haz estar contento. Estar gozoso cuando las cosas me van mal. Cuando hay pobreza, cuando hay enfermedad, cuando hay peleas. Es posible si mi contentamiento está en mi relación con Cristo y no en las cosas de la tierra. Si estoy dependiendo de tener más dinero para estar contento, Dios a lo mejor me quita mucho dinero para que vea que mi contentamiento no está en tener dinero. Si creo que mi contentamiento es ser más saludable, a lo mejor Dios me quita la salud para mirar que necesito tener contentamiento en mi relación con Cristo y no en sentirme saludable. El hecho es que en la salud, en pobreza, en problemas, en dificultades, todavía puedo estar contento si mi contentamiento está en mi relación con Cristo. Ay, estoy enfermo, me voy a morir. Pero, como dice Pablo, es mejor morir estar con Cristo que estar con los problemas aquí. Así que hasta en la cara de la muerte estaba contento. Hay muchos pobres que no tienen nada. Yo recuerdo cuando estuve en Haití por un verano, ¿verdad? Y el país más pobre de esta parte del mundo, y allí los niños no tenían ni pantalones hasta 10 o 12 años de edad. Todos tenían pobreza al extremo, barrigas bien hinchadas, pero no de mucha comida, sino de falta de comida llena de bacteria dentro de la barriga. Personas que tenían elefantitis, que recuerdo una mujer que tenía una pierna más grande que este púlpito y todo, ¿verdad?, como un elefante por la bacteria que estaba en su cuerpo muriendo. Un hombre que no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca, casi le tenían que dar un palo para chupar un poco de líquido porque estaba muriendo de sífilis que había comido todo su cuerpo como la lepra, quitando hasta los dedos y hasta la nariz y cerrando los ojos. una cosa tremenda lo que está allí, pero llegué allí al campo, en la montaña de Haití, y allí había una iglesia de unos 200 cristianos, y nunca he escuchado un canto con tanto gozo, con tanta alegría, con tanta alabanza. Ustedes me entienden que vienen de sus países. Yo he estado en México, partes bien pobres de México. He estado en Perú, he estado en Uruguay, he estado en diferentes partes de España, donde la gente está bien, bien, bien pobre. Y los cristianos allí encuentran gozo, contentamiento, porque su gozo está en el Señor. Pero hay algunos que, si no tengo mejor matrimonio, mejor esposo, mejor esposa, no puedo estar feliz. Si no puede estar feliz con Cristo, no puede estar feliz, punto final. Si tienes Cristo, aunque tengas un esposo diablo, puedes estar feliz, porque tu felicidad no está con ese diablo, está con Cristo. El hecho es que es posible tener un matrimonio feliz, a pesar de todo. Es posible tener un matrimonio feliz, porque mi felicidad está en mi relación con Cristo, no en mi matrimonio con problemas o con lo que sea. Así que hasta puedo tener un matrimonio malo y puedo estar feliz. Es posible tener un matrimonio feliz, pero ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen guerras y pleitos? Vienen de vuestras propias pasiones y pecados. El pecado trajo infelicidad a Edén, con Adán y Eva. El pecado trajo infelicidad. Y el pecado trae infelicidad a mi persona. Si soy descontento, quejoso, disgustado, eso es mi culpa. Por no hallar mi felicidad y confianza en el Señor para proveer, es mi culpa. Si mi esposa no me trata como quiero un día, no me hace la comida como yo quiero, yo todavía puedo estar feliz. Y si no lo soy, y muchos días no lo soy, pero los días cuando no lo soy es porque no estoy fijando mi vista en Cristo. Como Pedro caminando sobre las aguas, vista fijo en Cristo, pudo caminar sobre aguas. Quitando la vista de Cristo, problemas, problemas, problemas. Dios me ha abandonado. ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, finalmente le llama para ayuda y el Señor le socorra! Quitando los ojos de Cristo, tengo problemas. Tengo problemas en matrimonio, tengo problemas en trabajo, tengo problemas en solo... Puedo estar en el reino milenial, pura felicidad, y todavía estar disgustado. Porque mi gozo depende de mi relación con Cristo, no de las circunstancias. Y puedo tener circunstancias. Hay personas con circunstancias casi perfectas en los ojos de muchos, pero se quejan descontentos, disgustados, porque el problema está adentro. ¿De dónde vienen guerras, pleitos, infelicidad? De nuestras pasiones, de nuestro corazón. Es posible tener un matrimonio feliz, pero solo si usted está feliz con Cristo. Y si no soy feliz, es mi culpa. Por ser pecador, por dejar pecado en mi corazón, por dejar quejas en mi vida. Así que es posible tener un matrimonio feliz. Y es mi culpa si no lo es. Siempre les animo a decir eso cuando lo digo. A ver si se atreve. La primera parte. Es posible tener un matrimonio feliz. Puesto que mi felicidad depende de Cristo, todo puedo en Cristo, es posible tener un matrimonio feliz. A pesar de todo. Es posible tener un matrimonio feliz. Decir eso conmigo. Es posible tener un matrimonio feliz. Está usando la excusa de la máscara para no decirlo, ¿verdad? Otra vez. Es posible tener un matrimonio feliz. Y la segunda parte. Y es mi culpa si no lo es. Decirlo. Y es mi culpa si no lo es. Ya veis, la máscara le cubre, ¿verdad? Eso no. El hecho es que tenemos que creer eso o nunca hay un remedio. Tenemos que confesar que los problemas en mi hogar vienen de adentro. Marcos 7. ¿De dónde viene el pecado? De lo que como, lo que pasa afuera, no. Dice que sale de adentro los problemas. Mateo 15 dice lo mismo. Entonces, allí sale de mí codicia, lujuria, pecado. Y eso hace mi familia y me hace a mí infeliz. Un maestro en la universidad siempre dijo, la única razón por qué hay problemas es por el pecado. El problema en la casa es que él es un pecador o ella es una pecadora. Hay pecado en alguno de los dos. Y como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tienes un gran pecador casándose con una gran pecadora, orgullosa, jactanciosa, lo que sea, un gran pecador casándose con una gran pecadora y los dos juntos producen un montón de pecadotes que nacen de esa familia. El hecho es que puedo tener un matrimonio feliz, pero es mi culpa si no lo es porque no estoy acercándome a Cristo, el único remedio y la única ayuda para tener felicidad dentro de mí, y la única ayuda para tener una familia feliz es Jesucristo. Siempre hay problemas en la vida por causa del pecado. Por eso siempre hay problemas en cada matrimonio por causa del pecado. Después de la boda siempre hay una batalla. Y los problemas verdaderos vienen de nosotros, por eso no puedo culpar a mi esposa si mi matrimonio no es feliz. Yo puedo ser feliz a pesar de todo, y si yo me quejo, ella no tiene la culpa, en absoluto. Yo tengo la culpa por no ser feliz. Es mi culpa si no la amo. El Señor dice en Efesios 5:33, hombres, amad a vuestras mujeres. No dice, amad la mujer si ella es amable. No. Amar la mujer aunque está crucificándote con sus palabras y críticas y tú dices, Señor, perdónala, no sabe lo que hace. Y una vez y otra vez, Señor, perdónala, no sabe lo que hace. Uno tiene que amar hasta perdonar lo imperdonable. Como Cristo nos amó a nosotros y murió para poder perdonarnos a nosotros. Eso es imposible sin una relación personal con Cristo. Es imposible perdonar ciertas cosas. Es imposible ser feliz y gozoso en ese matrimonio sin una relación estrecha con Cristo. Porque allí está mi felicidad, no en lo que pasa afuera. Pero aquí no puedo culpar a la esposa por mi infelicidad. No puedo culparla por no ser amable si no la amo. Dios dice, ama. Yo te ayudaré si te acercas a mí. Y entonces puedes amar con mi ayuda. Y digo, no, no voy a acercarme a Dios. Entonces no vas a tener fuerza y poder para amarla tampoco. Muchos días la otra persona no es amable. Y entonces dice la mujer, respeta a su esposo. Efesios 5:33. Pero él no merece respeto. Él no es respetable. Dios no dijo, respeta a tu esposo si él lo merece. Solo dice, respeta a tu esposo porque yo lo digo. Respeta a tu esposo en el poder del Señor para respetar a alguien que no es respetable, que no merece respeto. Solo puedes hacer eso en el poder de Cristo cuando andas muy cerca de Cristo para obedecer a Cristo en respetar porque Dios lo dijo, en amar porque Dios lo dijo. Esta semana un par de veces mi hijo habló a alguno de los nietos y el nieto quería debatir, ¿verdad?, por qué obedecer y mi hijo tenía que decir lo que yo dije a mi hijo. Porque Dios dice que tienes que obedecer a los padres. Esa es la razón por qué tienes que obedecerme aquí. Solo que porque Dios lo dice. Pero esto no es justo. Bueno, Dios no dijo que tienes que ser el juez de lo que es justo. Solo dice que tú tienes que obedecer a Dios, que dice hijos, obedecer y honrar a sus padres. Mujeres, respetar a su esposo. Esposo, amar a sus esposas y tratar con disciplina amorosa a sus hijos. Y así es que tenemos que reconocer que el Señor es el que nos ayuda. Andemos así cerca del Señor y recibiremos fuerzas para aguantar en el matrimonio, ser feliz en el matrimonio, para perdonar en el matrimonio. Alguien ha dicho que el gran secreto de un matrimonio son dos grandes perdonadores. Dos personas que saben perdonarse uno al otro. Ustedes me han escuchado aquí en estas semanas decirlo de otra manera, que el secreto de un matrimonio feliz, un matrimonio largo, secreto de un matrimonio largo, es una memoria corta. Ella me dice algo ofensivo y inmediatamente lo olvido, lo perdono. Ella luego me dice, ay, perdóname por lo que dije. ¿Qué dijiste? No recuerdo. Es la ventaja de tener Alzheimer's, ¿verdad? La memoria bien corta. Porque sabes perdonar fácilmente porque no recuerdas ninguna ofensa. De otra manera, es como el chiste que leí hace tiempo que el jefe en el trabajo viene y dice al empleador, lo siento, estoy de mal humor hoy. El empleado dice, ¿qué pasa, jefe? Oh, algo en el desayuno. Bueno, eso va a pasar. Y el jefe dice, no, fue el desayuno hace 25 años. Y mi esposa nunca lo ha olvidado. Perdonar es no traerlo a la memoria. A lo mejor lo recuerdas, pero no traerlo a la memoria. Como Dios, dice la Biblia, se olvida de nuestros pecados. ¿Se olvida de verdad? Bueno, no, solo en el sentido de no traerlo a la cuenta para condenarnos, porque puso la condenación sobre Cristo. Y cuando yo confié en Cristo, Él pagó por el pecado, así que cuando el diablo viene y dice, Él hizo tal cosa, y el Señor dice, pero Cristo lo pagó. Está en el pasado, olvidado. Cristo lo pagó. Y así yo tengo que decir, Cristo lo pagó. Y así, si yo he pecado mucho, y Cristo me ha perdonado de grandes pecados, peores que cualquier pecado de mi esposa, ¿cómo no puedo yo perdonar a mi esposa por lo que no es tan malo como el pecado de que me perdonó Cristo? Un matrimonio feliz está hecho de dos grandes perdonadores que saben perdonarse rápidamente. Y como yo digo, matrimonio largo, hecho de una persona con una memoria corta, que no recuerda, no trata de recordar, no trae la cuenta lo que pasó el 10 de diciembre de 1943, a las 6 de la mañana, cuando mi esposo, no, es uno que ya lo pone aparte. Si otros nos condenan, Romanos 8, Cristo nos justifica si confiamos en Él. ¿Quién te condenará si Cristo te ha justificado? Es mi culpa si no la amo, si no la perdono, si ella no me respeta. Además de llegar a una persona más amable y compasivo, yo tengo que orar por ella. Pero de hecho, si cuando ando cerca del Señor puedo perdonar lo que ella hace que no es amable, pero en andar cerca del Señor yo me pongo más amable también. Y si no me pongo más amable también es porque no estoy andando cerca del Señor. Y no doy excusas por las veces que yo me irrito con mi esposo y mis hijos. No digo que no me irrito, pero eso sí, no doy excusas. Mi esposo y mis hijos le dirán eso, creo. Él se irrita muchas veces, pero cada vez lo confiesa y acepta la culpa por su irritación. No nos culpa a nosotros. El hecho es que si andaba más cerca del Señor, ni me irritaría. Así que orar por su pastor, que puede andar más cerca del Señor. para nunca irritarse de ninguna cosa. Pero mientras tanto, tengo que confesar que yo tengo la culpa por cualquier problema en mi familia. Y ella tiene que tener la misma actitud. Ah, él acepta la culpa. Es su culpa. No. Son dos pecadores y cada uno acepta 100% de la culpa de lo que pasa. No es que yo acepto 50%, ella acepta 50%. No, yo acepto 100%. Pero si ella no es feliz, ella tiene que aceptar 100% de la culpa de su propia infelicidad y no culparme a mí, aunque yo tengo que cambiar y hacerlo más fácil para ella. Y es Dios el que tiene que cambiarme. Por esa razón, si no somos salvos, no hay esperanza. Siempre hay problemas, porque siempre hay pecado. Y la salvación es lo que perdona el pecado, y la salvación es lo que cambia el pecador. Cuando yo digo, Señor, el diablo me está tentando, no, yo le he machacado en la cruz, he machacado su cabeza. He vencido al diablo. Pero el mundo me tienta. He vencido al mundo, dice el Señor. Pero mi carne es débil. He vencido tu carne. Cree en mí, el poder del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Pero primero ser salvo de verdad. Estoy convencido que muchos que se llaman cristianos tienen grandes dificultades en su matrimonio, en su vida, porque aunque se llaman cristianos, no son cristianos. Estoy convencido que yo he bautizado posiblemente decenas de personas que me dieron testimonio de fe en Jesucristo y yo les bauticé bajo profesión de fe, pero sus corazones no fueron salvos de verdad y más tarde demuestran, dejando las cosas del Señor, que nunca fueron salvos. Y entonces dice, pero yo soy un cristiano, hasta el pastor Ricardo me acreditó con el bautismo. Yo no acredité a nadie. Yo solo acredité que tú me diste testimonio de que eres salvo, Por eso le bauticé. Pero no acredité que tú de verdad tenías un cambio de corazón. Y Dios no le acredita tampoco si Él no ha cambiado tu vida. Y si te pones enemigo de Dios y no quieres que Cristo sea tu rey, tu dueño, tu guía, vas a resistir al Señor cada día de leer tu Biblia a solas o con la familia. Vas a resistir al Señor y no ser fiel en la iglesia y no hacer lo que Dios quiere. Siempre tendrás problemas porque tu resistencia, tu pecado, tu enemistad contra Dios es lo que trae consecuencias. No he predicado ni el primer punto esta mañana. Esto fue la introducción de la primera mitad de la página. Domingo que viene predico el sermón, ¿ok? De 5 diferentes o 6 diferentes resultados, 1, 2, 6. 6 resultados del pecado en Edén. Y 3 remedios para ese pecado que encontramos entre Génesis 3 y el 6. Pero mejor echar la base esta mañana, ¿verdad? El problema, pecado, el remedio, Cristo. ¿Ok? Así es la base de todo. Pero tenemos que confesar, no ser como Adán y Eva. Escondernos, dar excusas, echar culpa a otros. Es la culpa del pastor que no me enseña bastante bien. Es la culpa de mi esposa que no me respeta, ¿verdad? La culpa de mi esposo que no me ama como debe. No. Número 1, reconocer que si tengo problemas es por mi pecado. No el pecado de otro, por mi pecado. Y 2, tengo que dejar de resistir al Señor, decir, haz conmigo lo que quieras, Señor. Soy un gran pecador, pero tú eres un gran salvador. Perdóname, cámbiame, hazme el esposo, la esposa que tú quieres. Hazme el padre, el hijo que tú quieres. Hazme el cristiano que tú quieres que yo sea, Señor. Y allí va a comenzar el primer paso a tener una vida feliz, un matrimonio feliz si estás casado, y una familia feliz, porque veremos en capítulo 6 con Noé, que lo que pasó con Noé, la gracia de Dios en su vida, pasó a sus hijos. Y de sus hijos a generaciones después. Porque cuando uno confía en la gracia de Dios, todo cambia. Y ya tienes gozo, paz, felicidad. Y tus hijos están infectados de tu fe. Y tus nietos. Fue una bendición esta semana. Mis nietos tienen mucho para caminar. Son pequeños. Pero creo que están poco a poco aprendiendo cosas que enseñamos hace 40 años. 30, 40 años a nuestros hijos, ¿verdad? Ya tiene 40 años de edad mi hijo. Así que espero que esto siga por generaciones. Demostrar que la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la confesión, la fe en el Señor, puede cambiar mi vida y entonces cambia toda mi familia también. Porque los que resisten, como tu familia no conoce al Señor, ellos no te aguantan a ti. Pueden echarte la culpa. Y tú tienes en sentido una culpa, ¿verdad? Por hacer tu familia tan infeliz. Pero el hecho es que debe hacerlo feliz para ellos a creer. Y si tú eres un gran pecador, y tus hijos son pecadores, entonces vas a tener una casa llena de pecado y problemas. Y vas, no puedes culpar a Dios o a nadie más. Cuando Dios te ofrece el remedio, Adán, ¿dónde estás? Confiesa, entrégate a mí. He machacado la cabeza del diablo, cree en mí. Confiesa y cree en mí para perdonarte y cambiarte. Y ya tendrás un hogar como Noé. Un hogar feliz que veremos la próxima vez. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, que Él murió por nosotros. Nos dio poder del Espíritu Santo para transformarnos en su imagen. Pero, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en Él que murió por nosotros. Y el que resucitó y vive para salvar siempre. Señor, ¿cuántas veces hemos dado excusas? Tenemos hogares infelices y siempre damos excusas. Culpamos a Dios, culpamos al esposo, culpamos a la esposa, culpamos a los hijos, culpamos a los padres. Cuando la culpa tenemos nosotros y el remedio está en Cristo. Y es solo para nosotros acercarnos a Cristo con humildad y decir, Señor, he tenido tantos problemas porque he tenido tantos pecados. Y ahora, Señor, confieso que yo soy el pecador. Yo soy el que estoy trayendo muchos problemas a mi hogar y a mi propia vida. No estoy contento en todo porque no estoy bien con Cristo y contento con solo Cristo. Señor, perdóname de mi pecado. Creo que Cristo murió por mí, pagó por mi pecado, resucitó. Perdóname por amor de Cristo y cámbiame. Hazme un cristiano de verdad, Señor. Sálvame. Y para los que somos cristianos, ayúdanos, Señor, otra vez poner los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, para que lo terrenal sin valor llegue a tener en la cara, en el rostro, en la faz de nuestro buen Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.